Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 10 de diciembre del año 2013. Bien, pues como he dicho, hoy vamos a seguir estudiando con el ciclo que comenzamos el otro día sobre el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Estamos desenmascarando y pues sacando a la luz toda la verdad sobre este tema, el engaño que durante tantos años pues llevan predicando en las iglesias, especialmente evangélicas, pentecostales especialmente, de que el rapto va a ser antes de la tribulación. Estamos viendo que es absolutamente falso. Ningún rapto pretribulacional va a ocurrir. Lo que enseña la Biblia es el arrebatamiento, la reunión de los escogidos, cuando Cristo venga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces es lo que vamos a seguir estudiando en esta tercera parte. Los hermanos Anita y hermano Abros, que están en la sala, pues van a colaborar leyendo unos cuantos pasajes bíblicos. Bien, pues antes de comenzar esta tertulia, este estudio bíblico, le vamos a pedir la ayuda a Dios, a decirle al Señor, a nuestro Padre, que sea el quien dirija esta reunión, para que sirva de bendición y sirva para hacer crecer en la fe, para que podamos progresar en la fe, en un verdadero conocimiento de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos las gracias por permitir que una vez más nos reunamos en la sala de charlas bíblicas, hermanos de diferentes países, para aprender más de las Sagradas Escrituras. Es tú quien dirija esta reunión, que nos lleves al conocimiento de toda la verdad por medio de tu Espíritu. Señor, te pedimos, Padre, que venga tu reino a la tierra, que se hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, que nos libres también de todo mal. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues en la segunda parte de este estudio bíblico sobre el verdadero arrebatamiento estuvimos viendo lo que es una boda. La boda es la unión, como sabemos, del esposo con la esposa. Y la pregunta que dijimos es ¿cuándo se va a unir el Señor Jesús, que es el esposo celestial, con su iglesia, que es su esposa? Pues sencillamente cuando el Señor Jesús venga del cielo, regrese con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Él enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá en el cielo, reunirá a todos sus escogidos, como leemos en Mateo 24, verso 29 al 31. Y el apóstol Pablo también habló de este arrebatamiento de los cristianos o reunión de los escogidos, en el famoso pasaje del arrebatamiento que todos conocemos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Arrebatamiento que, dijo Pablo, va a ocurrir cuando el Señor venga. Ya sabemos cuándo va a venir el Señor. Va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Esa doctrina, ya lo estuvimos viendo bien clarito, de un arrebatamiento antes de la tribulación, es totalmente desconocida en la Biblia. Ni Cristo ni sus apóstoles la enseñaron jamás. Esa boda, repito, esa unión de Cristo con su iglesia va a ocurrir en el aire, en la atmósfera, cuando la iglesia se reúna con Cristo en el aire. Y desde el aire, pues van a acompañar a Cristo, al Señor, en su descenso glorioso y triunfal en la tierra. Y es entonces ahí cuando ocurrirá las llamadas bodas del Cordero. Estuvimos viendo en la segunda parte de este estudio el otro día que eso que enseñan los evangélicos de una boda de 7 años de duración, dicen ellos que esas bodas del Cordero se van a celebrar en el cielo durante 7 años, que eso son las bodas del Cordero. Eso es una patraña, eso es una absoluta tontería. La Biblia nunca habla de unas bodas de 7 años de duración. Habla de la boda del Cordero, las bodas del Cordero, que va a ser la reunión de Cristo con su iglesia. Reunión que se va a efectuar en el aire. Y después lo que sí vendrán serán las fiestas de bodas. Cuando la iglesia descienda con Cristo a la tierra, pues va a haber un gran banquete de bodas, una gran fiesta aquí en la tierra, inaugurando, cuando se inaugure el reino de Dios en la tierra. Esas serán las famosas fiesta de bodas del Cordero. O sea, no confundamos la boda del Cordero con la fiesta de bodas. O sea, la fiesta de bodas viene después. Pues es la que se va a celebrar aquí en la tierra cuando la iglesia descienda con Cristo para reinar, para gobernar sobre las naciones. Se va a hacer un gran banquete, como ya Cristo también lo dijo en una de sus parábolas. Por lo tanto, ninguna boda del Cordero van a durar 7 años. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Eso es una fábula, un cuento mentiroso. Bien, vamos a ver ahora lo que dijeron también algunos escritores del siglo XVI y que algunos pretribulacionistas como Antonio Bolaínez, Miguel Rosell, etcétera, siempre citan para intentar basar esa doctrina de que la iglesia será arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Ellos suelen citar a diferentes personajes de la historia. Por ejemplo, ellos citan a un tal Joseph Meade. Antonio Bolaínez cita a este escritor, a este señor que se llama Joseph Meade, del año 1581 a 1638, y Antonio Bolaínez dice lo siguiente. Dice: hubo otros autores, incluso anteriores a estos mencionados, que creían en el arrebatamiento compuesto por los resucitados y los vivos en Cristo. Joseph Meade escribió: la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo y el rapto de aquellos que queden vivos junto con ellos en los aires. Nótese que estamos hablando del siglo XVI, dice Antonio Bolaínez, y solo a pocos años del inicio de la Reforma Protestante, 30 años antes de las enseñanzas al respecto de John Nelson Derby. Realmente le podemos decir a Antonio Bolaínez que o él no sabe leer, o lo que lee lo entiende totalmente al revés. Vamos a ver. ¿Dónde dice ese pasaje de este señor, de Joseph Meade, que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años? No lo dijo por ninguna parte. Ese señor jamás fue un pretribulacionista como lo son Antonio Bolaínez, Miguel Rosell, etcétera, etcétera. Pues lo que él hizo, lo que Joseph Meade hizo sencillamente, es mencionar la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento cuando Cristo venga con gran poder y gloria. Ningún rapto pretribulacional es mencionado en ese pasaje de Joseph Meade. Antonio Bolaínez y todos estos falsos maestros, pues realmente no solo están rechazando las Sagradas Escrituras, la verdadera doctrina, sino que encima citan a estos personajes pues que para hacer decir lo que ellos realmente no dijeron. O sea, se inventan, Antonio Bolaínez, se inventan cosas y dicen luego que eso lo dijeron tales personajes del siglo XVI o del siglo XVIII y es falso, es mentira, no lo dijeron. Ellos jamás enseñaron un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos suelen citar también estos falsos maestros a un llamado padre de la iglesia que se llamaba Efraín. Efraín el Sirio. Efraín el Sirio vivió en el siglo IV y era un teólogo de la Iglesia Oriental Bizantina, el cual, según ellos, según Antonio Bolaines y todos estos falsos maestros, dicen que Efraín el Sirio enseñaba el pretribulacionismo. Dicen que él creía en un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues vamos a ver la mentira de lo que ellos dicen. Vamos a leer este pasaje de Efraín el Sirio. Mirá lo que dijo Efraín el Sirio, escribió en el siglo IV. Dijo así: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo. Fijaos, esto lo dijo Efraín el Sirio. Un llamado padre de la Iglesia, vivió en el siglo IV después de Cristo, y él dijo esta frase que mencionaba anteriormente. Escribió: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo. Como he dicho, esta frase de Efraín el Sirio la suelen citar mucho estos falsos maestros pretribulacionistas para basar la doctrina de que la Iglesia no pasará por la gran tribulación. Y en primer lugar, si observáis bien, ese pasaje de Efraín el Sirio pues no menciona por ninguna parte que la Iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Lo cual ya demuestra que el tal Efraín el Sirio no era un pretribulacionista como lo son pues todos estos falsos pastores y falsos evangelistas. En segundo lugar, observar que la fe cristiana no se basa en lo que escribieran estas personas, estos llamados padres de la Iglesia, sino que nuestra fe, la verdadera fe, se basa solamente en la doctrina de Cristo y de sus apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Y como ya hemos visto, el Nuevo Testamento jamás enseña esa doctrina de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y en tercer lugar, ese pasaje de Efraín el Sirio dice que los santos serán reunidos con el Señor antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Es decir, Efraín se estaba refiriendo al pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, cuando Jesús venga en gloria y la Iglesia sea arrebatada en nubes para recibir al Señor en el aire. Y la pregunta ahora es la siguiente: ¿a qué tribu está refiriendo Efraín el Sirio cuando escribió? Pues Efraín el Sirio sencillamente se estaba refiriendo a la tribulación o ira que el Señor Jesús traerá contra todos los malvados cuando Él venga en gloria con todos sus ángeles. Leamos este pasaje del apóstol Pablo donde se demuestra esto que estoy diciendo. Mirad, para eso vámonos voy a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Fijaos lo que dijo Pablo. Porque es justo delante de Dios pagar con qué? Con tribulación a los que os atribulan. Observad, hay una tribulación para los malvados y también hay una tribulación para los santos de Dios, para los verdaderos cristianos. Es decir, la tribulación puede ser tanto para los malos como para los buenos. Y a vosotros que sois atribulados, ahora Pablo se está dirigiendo a los cristianos, a vosotros, los cristianos, que sois atribulados, que estáis pasando por tribulación, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pues bien, observad este tremendo pasaje del apóstol Pablo. Es un pasaje que destroza totalmente la mentira satánica del pretribulacionismo predicada por las iglesias evangélicas. El apóstol Pablo dijo que Dios pagará con tribulación a los malvados. Pero Pablo no dijo por ninguna parte que esa tribulación durará 7 años. Ni tampoco dijo que durará 3 años y medio. Lo que dijo el apóstol Pablo es que esa tribulación va a venir sobre los malvados. ¿Cuándo dijo Pablo que vendrá esa tribulación contra los malvados? Cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para pagar, para retribuir a esos malvados que persiguieron a los verdaderos cristianos, que atribularon a los verdaderos cristianos. ¿Queda clarito? La tribulación y destrucción contra todos los malvados, y el reposo de los verdaderos cristianos ocurrirá el mismo día. Es decir, cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. No antes de una tribulación de 7 años. Y esa venida gloriosa del Señor sucederá, como sabemos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Cristo en Mateo 24, versos 29 al 31. Por consiguiente, cuando este señor llamado Efraín, Efraín el Sirio, en el siglo IV, dijo que los santos y elegidos serán reunidos con Cristo antes de la tribulación, lo que estaba diciendo Efraín es que la iglesia se reunirá con el Señor antes de que esa tribulación de ira y fuego caiga sobre todos los malvados. Una tribulación que, como ya hemos visto, va a venir sobre los malvados cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. No 7 años antes de la venida de Cristo, sino cuando el Señor venga en gloria. Y esto es muy importante que lo entendamos bien, para que no seamos engañados pues por todos estos falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas que predican esa gran patraña de un rapto pretribulacional. Pretribulacionistas como Antonio Bolainez, Miguel Rosell, etcétera, etcétera. Todos ellos realmente están mintiendo descaradamente. Cuando ellos enseñan que Efraín el Sirio era un pretribulacionista como ellos, pues sencillamente están mintiendo, ya que eso es totalmente falso. Pues como hemos visto, lo que Efraín el Sirio enseñaba es que la iglesia no sufrirá esa tribulación o ira contra los malvados que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, sino que la iglesia se reunirá con Cristo en el aire, cuando el Señor venga en gloria, con todos sus ángeles, no 7 años antes de su venida gloriosa. Esto es importantísimo. El obispo Victorino. Vamos a ver quién era este tal obispo Victorino. Seguidamente estos personajes, como Antonio Bolainez o Miguel Roser, citan a un obispo del siglo III, llamado Victorino, que era obispo de la ciudad de Patán, en el año 207 al 304. Pues bien, Antonio Bolainez pretende hacernos creer en esa patraña de que este obispo era también un pretribulacionista, es decir, que enseñaba el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues vamos a ver cuán falso es lo que dice Antonio Bolainez. Mirad lo que dijo el obispo Victorino, escribió lo siguiente: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Y la pregunta es, ¿a qué esto se estaba refiriendo el obispo Victorino? Pues él estaba hablando de la terrible ira o tribulación que Dios enviará sobre todos los malvados. Tribulación que, como ya hemos visto anteriormente, va a venir contra los malvados cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. No 7 años antes de su venida gloriosa. Y entonces, cuando Cristo venga, obviamente la iglesia habrá sido quitada de la tierra, porque los verdaderos cristianos habrán sido arrebatados en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire, tal como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses. Observad que ese obispo no dijo por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Lo que ese obispo dijo es que la iglesia será quitada de la tierra antes de que la terrible ira de Dios destruya a los malvados. Y ya vimos más arriba que esa tribulación e ira que va a destruir a todos los malvados va a venir cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles, cuando venga en llama de fuego para destruir a todos los impíos, no 7 años antes de su venida gloriosa. Por consiguiente, ese obispo Victorino tampoco era un pretribulacionista como lo son pues estos personajes como Bolainez, Miguel Rosell, etcétera, etcétera. Y miles, como sabéis, cientos y miles de predicadores más y falsos maestros pues que enseñan esa patraña del rapto pretribulacional. Bien, ahora vamos a lo que vamos a hacer, es que vamos a analizar unos cuantos argumentos que todos estos falsos maestros y falsos pastores siempre citan, siempre esgrimen, para apoyar la doctrina de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Primero vamos a ver el asunto de la palabrita iglesia. Mirad, estos falsos maestros sueltan uno de los argumentos más falsos y más tontos que los falsos maestros puedan dar. Ellos enseñan que el rapto de la iglesia sucederá antes de una tribulación de 7 años porque la palabra iglesia ya no se encuentra a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Según ellos, la palabra iglesia solamente se menciona en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Ya sabéis, el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y luego la iglesia, la palabra iglesia ya no aparece a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Y de esto, pues ellos sacan la conclusión de que la iglesia ha sido arrebatada al cielo y que, por tanto, ya no está en la tierra. Vamos a ver cuán falso es ese argumento, cuán diabólico y falso es. Es un argumento que se refuta de una forma muy sencilla. Mirad, en primer lugar, ciertamente la palabra iglesia ya no se encuentra a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Cualquiera lo puede comprobar. Pero esto de ninguna manera significa que la iglesia haya sido arrebatada al cielo y ya no se encuentre en la tierra. Esos predicadores de la mentira que predican el pretribulacionismo parece que no se han enterado que la iglesia de Cristo está compuesta por quién. Está compuesta por los santos. Por eso es que en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo es llamada también los santos. Por ejemplo, el apóstol Pablo llamó así a la iglesia en todas sus epístolas. Si leéis pasajes como Romanos 1:7 o 1 Corintios 1:2, entre otros muchos pasajes más, el apóstol Pablo, ¿cómo llamó a los cristianos? Le llamó los santos. Por consiguiente, cuando el libro del Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a los mismos santos mencionados por el apóstol Pablo en sus epístolas, es decir, a la iglesia de Cristo. Nunca se refiere a otra clase diferente de santos, como pretenden hacer estos falsos maestros pretribulacionistas. ¿Sabéis? Ellos dicen que los santos mencionados en el Apocalipsis son otra clase de santos. Son otro tipo de santos que van a existir en la tribulación, pero que no forman parte de la iglesia de Cristo. Eso es absolutamente diabólico y absolutamente falso. Los santos, es decir, la iglesia de Cristo, son mencionados en diferentes pasajes del libro del Apocalipsis. Podríamos citar en Apocalipsis 13:7, verso 10, capítulo 14, verso 12, capítulo 17, verso 6, capítulo 20, versos 6 y 7, etcétera, etcétera. En cada uno de estos pasajes del Apocalipsis, los santos están siendo perseguidos, están pasando por tribulación en la tierra. Ellos están en la tierra, no están en el cielo. Y observad que la iglesia, es decir, los santos, estarán en la tierra sufriendo la persecución de Satanás y de la bestia. Por lo tanto, decir que la iglesia no estará en la tierra durante ese periodo de 42 meses del gobierno de la bestia es simplemente una burda mentira del diablo, enseñada por todos estos falsos pastores y falsos evangelistas, los cuales han sido engañados, han sido cegados por el padre de la mentira. Y encima ellos se creen que están en la verdad y que son los verdaderos cristianos. Mirad, en los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis, la iglesia no aparece por ninguna parte en el cielo. Eso que dice Antonio Bolaínez, por ejemplo, es mentira. Lo que menciona ese pasaje del Apocalipsis es un grupo de 24 ancianos, los cuales, como podéis ver, están alrededor del trono de Dios, del trono celestial. Pero en ninguna parte se dice que esos 24 ancianos sean la iglesia o que sean representantes de la iglesia. Mira, la traducción que vierte la versión Reina Valera de Apocalipsis 5, 9 y 10 es una traducción muy falsa. ¿Y por qué? Pues porque el pronombre nos, si leéis en la versión Reina Valera este pasaje, dice: nos has redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, nos has redimido con tu sangre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bien, pues el pronombre nos no se encuentra, no existe en los manuscritos griegos de ese pasaje del Apocalipsis. Es decir, esos 24 ancianos, observad que no se incluyen entre el grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Esos 24 ancianos simplemente dicen que Cristo ha redimido o comprado con su sangre para Dios a gentes de toda raza, tribu, pueblo, lengua y nación. Pero ellos, estos 24 ancianos, no se incluyen entre ese grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Lo cual demuestra, evidentemente, que esos 24 ancianos no son la iglesia de Cristo ni representan a la iglesia de Cristo. ¿Qué es entonces? Pues son un grupo de 24 seres celestiales. Ellos son sencillamente un grupo de estos seres celestiales que están alrededor del trono de Dios. Y por consiguiente, la iglesia no estará en el cielo antes de una tribulación de 7 años. Porque esos 24 ancianos, repito, no representan a la Iglesia de Dios. Ellos tienen la misión de hacer elevar a Dios las oraciones de los santos, representadas por el incienso. Esa es la misión de los 24 ancianos. Pues bien, esa mentira de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, jamás la enseña el libro del Apocalipsis. Como estamos viendo, el libro del Apocalipsis enseña bien claro que los santos, es decir, la Iglesia, estarán en la tierra sufriendo la ira de Satanás y de la bestia. La bestia, como sabéis, les hará la guerra y los vencerá. Lo dice Apocalipsis 13:7. Le fue dada la autoridad de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Estarán padeciendo la persecución y el martirio en la tierra hasta la venida gloriosa del Señor. Cuando estos santos mártires serán resucitados para reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Así lo leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y por supuesto que los cristianos verdaderos, nosotros estamos esperando la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Porque muchos nos acusan de que nosotros no creemos en el arrebatamiento, de la Iglesia, de los santos. Y claro que creemos en el arrebatamiento y lo estamos esperando. Pero lo que enseña el Evangelio es que estos dos eventos proféticos, es decir, la venida del Señor y el arrebatamiento, van a suceder el mismo día, en el día del Señor, es decir, cuando el Señor Jesús venga en gloria, después de la tribulación de aquellos días, tal como hemos estado viendo pues a lo largo de este estudio. Y esta era la esperanza que tenían todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:7, vamos a leerlo, dos pasajes muy importantes. 1 Corintios 1:7, si lo puedes leer, hermano Ábalos, y luego Anita, el famoso pasaje de Tito 2:13, para que veáis cuál era la esperanza de los primeros cristianos. ¿Esperaban ellos un rapto antes de la tribulación? Pues no. Esto era lo que esperaban. 1 Corintios 1:7 y luego Anita, Tito 2:13.
De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, hermano. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no esperando un rapto antes de una tribulación de 7 años. O sea, los primeros cristianos jamás fueron pretribulacionistas. Sencillamente Satanás, el diablo, ha engañado a millones de evangélicos y les ha hecho creer en esa doctrina asquerosa, en esa doctrina tan peligrosa y diabólica que es el pretribulacionismo. Sin embargo, los primeros cristianos lo que esperaban era manifestación, la venida gloriosa, esa manifestación gloriosa del Señor, que como sabemos va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días. Y lo mismo que dijo Pablo en Tito 2:13, como dice ese pasaje, lo va a leer Anita, Tito 2:13, mirad.
Amén, dice así en el nombre del Señor Jesús. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Gracias, Chatina. Eso es lo que esperaban, la bendita esperanza, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, o la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los primeros cristianos, los apóstoles, los primeros cristianos, ninguno de ellos fue pretribulacionista. Jamás creyeron ni esperaron una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Estos falsos predicadores, estos falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, jamás podrán demostrar con la Biblia la doctrina del pretribulacionismo. Nunca. Nosotros, los cristianos bíblicos, le retamos a ellos a que nos den un solo texto de la Biblia donde se diga que Jesús vendrá de forma secreta antes de una tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo. Jamás lo van a demostrar con ningún pasaje. Sin embargo, estos falsos maestros seguirán predicando esa mentira satánica con el propósito de que millones de ignorantes iglesieros se la crean y sus iglesias apóstatas pues se llenen de gente, y de esta manera todos estos iglesieros pues puedan vivir confiando en una falsa esperanza introducida por el diablo y sosteniendo con sus dineros, con sus trabajos, a todos estos falsos maestros, falsos evangelistas y falsos pastores que predican esa doctrina abominable y apóstata de un rapto o arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Y desde acá exhortamos a Bolainez, Antonio Bolainez, Miguel Rosell y demás predicadores de esta mentira a que se arrepientan cuanto antes, a que rechacen esa doctrina de demonios, tal como, por ejemplo, yo y otros muchos la hemos rechazado. Nosotros también un día creímos en esa mentira hasta que conocimos la verdad de la Escritura, crean en la verdadera doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles antes de que sea demasiado tarde para ellos. Y ahora lo que vamos a ir es analizar otro pasaje, dos pasajes realmente que siempre utilizan estos falsos maestros. En primer lugar vamos a ir al famoso pasaje del arrebatamiento, que es 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, y luego 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Ellos suelen citar también estos textos. Y lo citan para intentar demostrar la doctrina de que la Iglesia no va a pasar por la tribulación. Los dos textos son estos que he mencionado. Pues bien, en ninguno de estos pasajes se enseña esa doctrina de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Al contrario, estos dos pasajes del apóstol Pablo destrozan completamente la doctrina diabólica del pretribulacionismo, como vamos a ver. Vámonos al primer texto, al pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. En este pasaje el apóstol Pablo habló, como sabéis, de la futura venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la Iglesia. Dos eventos proféticos, la venida del Señor y el arrebatamiento. No son el mismo evento, son dos eventos proféticos, pero que van a ocurrir el mismo día. Observad que este arrebatamiento de la Iglesia va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria, se manifieste en gloria, tal como dice el versículo 15. Fijaos lo que dijo Pablo en el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Y cuándo vendrá el Señor? Pues ya lo hemos visto muchas veces. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versos 29 al 31, que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos en el cielo. Ocurrirá el arrebatamiento. Por lo tanto, la clara enseñanza de Pablo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses es que el arrebatamiento de la Iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Y Cristo vendrá en gloria después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, están mintiendo todos estos engañadores evangélicos cuando dicen que 1 Tesalonicenses, capítulo 4, enseña la doctrina de un rapto de la Iglesia antes de la tribulación, o antes de una tribulación de 7 años. Están mintiendo descaradamente. El apóstol Pablo enseñó bien clarito en ese pasaje que el arrebatamiento de la Iglesia será la venida del Señor, no 7 años antes de la venida del Señor. Ese pasaje de Pablo dice que Jesús descenderá del cielo, fijaos. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El texto no dice que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su Iglesia al cielo, eso no lo dice el texto. Lo que dice es que Jesús descenderá del cielo. Y al único lugar donde Cristo descenderá es a esta tierra. Dice la profecía bíblica que Él pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos cuando venga con todos sus ángeles. Ese monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces vendrá el Señor, Él todos sus santos ángeles. Así lo leemos en Zacarías 14, versos 3 al 5. Es decir, mientras Jesús desciende del cielo, los muertos en Cristo serán resucitados y los cristianos verdaderos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en esas nubes voladoras juntamente con los santos resucitados, y todos juntos saldrán hacia arriba volando para recibir al Señor Jesús en el aire, en esa atmósfera, en la atmósfera terrestre. Y ya vimos, lo hemos dicho pues en los días anteriores, que cuando se habla en la Biblia de recibir a una persona que viene, significa acompañarle al lugar de destino. Cuando sales a recibir a una persona, le acompañas al lugar de destino, a donde va esa persona. Por lo tanto, la Iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire le van a acompañar a Cristo al lugar de destino. ¿Cuál será el lugar de destino cuando Cristo venga del cielo? Pues va a ser, evidentemente, la tierra. Por lo tanto, le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y este será el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Y no la mentira diabólica que todos estos miles de engañadores y falsos maestros evangélicos predican constantemente. Ya sabéis, todos estos son muy famosos, predican esa gran mentira que ha engañado a tantas y tantas personas. Y el siguiente pasaje que suelen citar es 1 Corintios 15, 51 al 53. En este pasaje, Pablo tampoco enseña por ninguna parte la doctrina de un rapto antes de la tribulación. Lo único que dijo en ese texto es que los verdaderos cristianos serán transformados de forma instantánea, de mortal a inmortalidad, cuando Cristo venga en gloria. Observad que Pablo no dijo por ninguna parte que esa transformación de los santos ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, es sencillamente una espantosa y peligrosísima doctrina de demonios. Es algo totalmente desconocido por los primeros cristianos, doctrina que jamás fue enseñada ni por Cristo ni por sus apóstoles, sino que el diablo la introdujo en todas las iglesias apóstatas evangélicas hace aproximadamente unos 150 años. Y que hoy en día pues es una doctrina tremendamente popular y predicada por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales o carismáticas. Pero aquellos que predican esa espantosa doctrina de demonios, sencillamente, si no se arrepienten, pues van a recibir el castigo de Dios. Porque ya sabéis lo que dice la Escritura, que el Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y aquellos que no esperan la venida gloriosa del Señor, pues sencillamente no serán salvos. Ya conocéis, por ejemplo, al famoso David Damon, este sinvergüenza hijo del diablo, que se hace pasar por predicador y evangelista, que él predica, él enseña que los cristianos no tenemos que esperar la venida gloriosa del Señor, sino un rapto de la Iglesia. Pues sencillamente este sinvergüenza ha sido engañado por el diablo y está predicando una burda doctrina de demonios que ha hecho creer pues, a miles y miles de personas. Pero ya sabéis lo que dice la Escritura, que vendrá a salvar el Señor a aquellos, aparecerá por segunda vez, para salvar a aquellos que le esperan. Aquellos que dicen que no esperan la venida gloriosa del Señor, sencillamente no serán salvos. Por eso es que Satanás introdujo esa doctrina falsa. Para que nosotros, el diablo lo que quiere es que nosotros no esperemos la venida gloriosa de Cristo. El diablo lo que quiere es que esperemos una falsa venida de Cristo, un rapto falso que va a ocurrir, dice, antes de la tribulación. Eso es lo que quiere el diablo que creamos, para que así no seamos salvos, para que así no esperemos la venida gloriosa de Cristo. Bien, pues vamos a dejar aquí a la tercera parte del estudio. Y la próxima pues, tendremos la cuarta parte, hermanos, de este ciclo tan importante sobre el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Ya sea algún hermano de los que estáis en las... pues queréis comentar algo, queréis añadir alguna cosita más, pues adelante, paso palabra. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice por ejemplo el hermano Gonzalo, es como la parábola de las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y volvieron al lugar de donde vinieron las vírgenes, no que se fueron con el esposo por ahí. Efectivamente, salieron a recibir al esposo, ya sabéis que solamente 5 de ellas estaban preparadas, tenían aceite en sus lámparas y el esposo venía. Y le salen a recibir para entrar con el esposo, ¿a dónde? Pues a los aposentos, donde se casaría con esas 5 vírgenes. Pues esa parábola de las 10 vírgenes nos viene a enseñar claramente pues que un 50% de los que dicen ser cristianos en el mundo, un 50%, es decir, 5 de las 10 vírgenes, pues son los que al final serán los que se van a reunir, los que se van a casar con el Señor Jesús. El 50% de todos los que dicen ser cristianos. En esa parábola es lo que se enseña, que un 50%, fijaos, solo 5 de cada 10 cristianos son los que al final realmente se van a salvar.
Sí, buenas tardes. Nada más para agregar algo más sobre aquí lo que estoy leyendo. Según algunas religiones argumentan que habrán 7 años de tribulación y que antes de los 7 años de la tribulación será levantada la iglesia. Pero en Génesis, capítulo 6, capítulo 7, verso 4, dice así: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y regaré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, en ese mismo día, que fue levantada el arca, ¿no? O sea, aún 7 días, la palabra aún en la lengua española sería bueno sujetarla a crítica, ¿Qué quiere decir la palabra aún? Parece ser que incluye algo que no está dentro del paquete. Entonces, aún pasado 7 días. Quiere decir que en esos 7 días Noé tuvo tribulaciones. Y pasó esas tribulaciones. Cuando levantó, después de los 7 días, entraron todos los al arca. Y ese mismo día que entraron, comenzó a llover el juicio de Dios. Entonces yo pienso que esto tiene que pasar, porque dice pues, que no vendrá Jesús hasta que no se manifieste la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero según lo que él dice, ¿no? Daniel dice que y lo que está determinado se derrame sobre el pueblo desolado. Esta es en otra versión bíblica, o sea, en otra dice así. Y lo que está determinado se derrame sobre la abominación desoladora, ¿no? O sea, el pueblo asolado, o sea, va a ser en Jerusalén. Entonces, estas devastaciones, estas tribulaciones tienen que ir hasta el fin de la guerra. Será una guerra espiritual, no lo sé ahí, ¿a qué guerra? Dice Jesús en Mateo 24:15. Lo voy a leer para que. Aquí dice 24. Verso 15. No, perdón. Sí, 24. Dice, y oiréis las de guerras y rumores de guerras. Entonces todo eso es tribulación. Entonces yo digo pues que sí vamos a pasar, porque la tribulación, los cristianos, no puede Jesús venir en una forma secreta, sino que todo ojo le verá, será visible. Y luego dice así, los que están debajo del altar, ¿quiénes son estos los que están en Apocalipsis? Pues dice, son los que han salido de la gran tribulación. Y yo digo esto, ¿cómo puede alguien salir si no ha entrado? Indicando que sí van a entrar a la tribulación, porque nadie puede salir si no ha entrado. Entonces, esos son los que han salido a la tribulación, indican de que sí han entrado, quiere decir que sí vamos a pasar la tribulación. Paso palabra.
Muy buen aporte, hermano Víctor, totalmente de acuerdo con lo que has citado, el famoso pasaje, estos son los que vienen de la gran tribulación, Apocalipsis 7, o los que han salido de la gran tribulación. Si vienen de ella es porque han estado en ella, han pasado por la tribulación. La gran muchedumbre, ¿sabéis que esa gran muchedumbre de redimidos que menciona Apocalipsis capítulo 7, verso 9, son la iglesia? Redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Por lo tanto, hay en el Apocalipsis un pasaje bien clarito donde se dice que los santos, la iglesia, va a pasar por la gran tribulación. Porque lo dice Apocalipsis 7, 9 al 14.
Sí, hermano, usted puso por el foro, puso ahí un audio que había grabado, es una entrevista, en realidad, una entrevista a un tal Omar. Pero lo he escuchado, está muy buena la entrevista, y creo que hay una segunda parte, ¿verdad, hermano?
Sí, lo que pasa es que la segunda parte la perdí y de Omar Romero no he vuelto a saber nada de hace meses, desaparecido en combate, no sé qué ha sido de Omar. Y sí, había una segunda entrevista que le hice a Omar, pero la tenía publicada, pero se perdió. La quité y se perdió, solamente está publicada la primera entrevista.
Tremendo, tremendo, la entrevista que le da a este señor Omar, realmente me quedé pues porque yo normalmente yo me descargo todas las charlas, me lo descargo, me lo pongo en el teléfono y en el trabajo toda la mañana lo estoy escuchando, y tremendo, tremendo, sinceramente me quedé con eso pensando y sobre cómo actúa, así que ¿cómo se llama esta bruja? Discúlpame, hermano Tito, ¿cómo se llama esta bruja?
La madre de Omar se llama Bernarda. Sí, Bernarda, por lo visto, es la reina de las brujas, es lo que decía el hermano Omar. Os digo que ya digo, hace meses que no sé nada del hermano Omar, no sé qué ha sido de él, y por eso no tengo información nueva. Esta Bernarda, por lo visto, ella es evangélica pentecostaloide, y parece ser que es la reina de las brujas, según dice el hermano Omar.
Víctor Méndez.
Sí, Víctor, adelante.
Agregando lo que estaba diciendo, aquí dice aquí en Mateo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. En esta parte de Mateo 24, del verso 5, hasta el verso 28, tiene una similitud muy parecida a los cuatro caballos del Apocalipsis. Si uno lee bien, va mirando que, por ejemplo, dice acá, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañará un falso Cristo. Entonces, el primer caballo del Apocalipsis es un caballo blanco, pero Jesús viene con una espada en la mano y este trae un arco. Jesús no trae un arco. Entonces, yo pienso en lo particular, ¿verdad?, que este caballo no puede ser el Señor Jesús, sino que trae un arco. Sino Jesús, más adelante de Apocalipsis, trae un caballo y trae una espada. Y ese trae un arco, por tanto, es un falso Cristo. Luego, el otro caballo también habla de que se le dio poder para destruir con mortandad, con guerra. Y entonces, aquí en 24, aquí en Mateo, dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y también dice: a pestes, hambres, terremotos, en Mateo. Y los caballos de Apocalipsis traen también plagas, traen también los poderes. Son potestades y se les dio poderes para herir con la tierra. Quiere decir que son potestades. Esos cuatro caballos pienso que son lo que está determinado para el pueblo desolado. Eso es una señal que Dios nos está dando, pues, para que identifiquemos que ya estamos en la tribulación. Estos cuatro caballos pienso que ya están cabalgando en el mundo. Y al fin de... Y aquello, sí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta es la gran tribulación. Y ya después de esto viene lo que es el arrebatamiento. Pero tenemos que pasar todas las señales. Paso palabra.
Gracias, hermano Víctor. Muy bien. Y además, fijar que cuando Cristo habla en Mateo 24 de la tribulación, está hablando realmente en el discurso de Jesús en Mateo 24, discurso del Monte de los Olivos, Jesús habla de dos tipos de tribulación. Primero, en Mateo 24, 9, si os fijáis bien, habla de la tribulación contra los verdaderos cristianos. Seréis entregados a tribulación y os matarán. Mateo 24, 9. Pero luego en Mateo 24, versos 14 y 15, Cristo habla de otra tribulación, de otra gran tribulación, contra los judíos, contra los malvados judíos, esa tribulación que vino en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, esa fue otra tribulación que vino contra los judíos. Cuando Jesús, en Mateo capítulo 24, verso 29, dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. ¿A qué tribulación se estaba refiriendo Jesús? Pues se estaba refiriendo evidentemente a la tribulación mencionada en Mateo 24, 9, cuando dijo: seréis entregados a tribulación y os matarán. Pues inmediatamente después de esa tribulación, de esa gran persecución contra los verdaderos cristianos, es cuando Cristo vendrá. Por lo tanto, en Mateo 24 se habla de dos tipos de tribulación: tribulación contra los santos y tribulación contra los malvados. Y Jesús lo dijo bien claro: será la reunión de los escogidos después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, es que hasta el propio Jesús dijo bien clarito cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. O sea, es que hay algunos, yo he oído a diferentes falsos maestros decir que no, es que Jesús nunca dijo que el arrebatamiento será después de la tribulación, suelen decir ellos. O sea, ellos reconocen que la Biblia nunca dice que el arrebatamiento será antes de la tribulación, pero también dicen que Cristo nunca dijo que será después de la tribulación. Eso es mentira. En Mateo 24, 29 al 31, Jesús dijo bien claro que el arrebatamiento de los santos, de los escogidos, va a ser después de la tribulación de aquellos días. O sea que ahí están mintiendo totalmente cuando afirman semejante cosa. Claro que Cristo enseñó el post-tribulacionismo, es decir, el arrebatamiento después de la tribulación. Lo enseñó bien clarito en Mateo 24.
Amén, mi amor.
Adelante, Chatina.
Yo quiero añadir que aquí se enseña, los pentecostales enseñan, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo era una de las que pensaba que no era así, que nosotros íbamos a ser raptados, porque es lo que enseñan, que va a haber un rapto o algo así como medio oscuro, ¿verdad? Y entonces, aquí en su gran mayoría, las congregaciones, los feligreses piensan que van a ser raptados, que va a haber un rapto secreto y que ellos van a desaparecer y todo el mundo se va a quedar en expectativa buscando dónde está este, dónde está aquel. Y es lo que en total aquí se enseña, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y cuando yo era una que pensaba lo mismo, inclusive tenía un sticker en mi carro que decía, este carro en el rapto se quedará sin conductor. Y pues cuando yo hace ya alrededor de 5 años atrás que empecé a ver la verdadera doctrina, pues quité eso del cristal y entendí que no era así. Y en la búsqueda y en la lectura, pues uno se da cuenta que sí vamos a estar en la gran tribulación, porque ellos enseñan eso, pero la palabra dice otra cosa. Y tenemos que creerle a la palabra. Yo particularmente le creo a la palabra.
Pues gracias, cariño, por la excelente aportación, Chatina. Efectivamente, lo que tú has experimentado, pues es lo que los que estamos aquí, los hermanos, también experimentamos en nuestro día. Un día cuando conocimos la verdad, cuando conocimos este asunto del el verdadero arrebatamiento de la iglesia, pues cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos ese concepto falso que nos habita. O bien por los falsos pastores en los cuales a la iglesia asistíamos, o por leyendo literatura evangélica, libros de profecía bíblica, pues todo eso influía en ese concepto que nosotros teníamos. Y creíamos en el rapto pretribulacional porque estos supuestos grandes hombres de Dios lo enseñaban. Como ellos lo enseñan y son grandes evangelistas, super ungidos de Dios, pues no podían equivocarse, es lo que creíamos, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que era totalmente falso, que era mentira. Por supuesto que el diablo puede cegar la mente de personas que aparentemente son grandes maestros o grandes pastores o grandes evangelistas. Los puede engañar perfectamente. Y cuando conocimos ese engaño, pues el Señor nos sacó de esa mentira, de esa gran mentira. Y comenzamos a creer lo que creemos ahora. Sé que lo que le ocurrió a Anita, pues también me ocurrió a mí, algo parecido, y nos ha ocurrido pues a casi todos de los que estamos aquí en la sala alguna vez.
Sí, hermano Tito, quisiera agregar a lo que dijo la hermana Anita y tú, precisamente, evidentemente, yo creo que todos hemos pasado por esa situación y en parte se debe pues que cuando uno ingresa en ese grupo del CIA, pues uno entra con algunos sin ningún conocimiento previo, bíblicamente hablando, y otros con un conocimiento bastante limitado, ya encauzado en una doctrina anterior. En mi caso, pues en algún momento yo he dicho que yo estuve un pie adentro del seminario y uno afuera, yo iba a ser sacerdote católico. Entonces yo tenía ya una enseñanza, una doctrina previa. Cuando ingresé por primera vez con una congregación bautista del norte, entonces ahí iba con cierta doctrina diferente, pero ahí me encauzaron en otra, como es esta que estamos estudiando, donde me enseñaron de que la iglesia, cuál era la razón, que sería hasta, si se quiere poner de esta manera, injusto, que la iglesia de Cristo Jesús tenga que pasar por una tribulación al final. Y lo más triste es que cuando uno va a estudiar, en mi caso, pues yo seguí estudiando teología, una licenciatura, luego una maestría, y te siguen enseñando lo mismo. ¿Y cómo es que uno puede poner o reclamarle o decirle al que está al frente, que se supone que son grandes maestros, grandes líderes? Hay algo, por lo menos en mi caso, había algo que me decía que no, que ahí había errores. Pero cuando tú te pones en un plan de contrarrestar o contradecir lo que te están enseñando, pues obviamente que te hacen a un lado y cuando llega el momento posible, te expulsan. Yo tuve muchas dificultades, muchas discusiones, confrontamientos entre líderes cuando ya estaba a ciertos niveles de liderazgo. Tuve muchas confrontaciones con pastores, pero algo yo sentía que ahí había una interpretación equivocada. Y bueno, más tarde, pues gracias a Dios uno va tratando de interpretar lo mejor posible sin estar unido o bajo el yugo de una doctrina o de un concilio o de una denominación en particular. Así que eso es una gran verdad, de que yo creo que muchos, si no la mayoría, muchos hemos pasado por esa misma situación, pero gracias a Dios que el Señor nos ha librado de todas esas mentiras. Paso palabra.
Gracias, hermano, efectivamente. Le damos las gracias a Dios por ese, por habernos librado, de, como dice, nos libra de todo mal, nos libra del error, nos libra de doctrinas falsas, nos libra del engaño, nos libra, en definitiva, del pecado. La voluntad de Dios, el Señor lo que quiere es que andemos en la verdad, que andemos en la verdadera doctrina, ¿okay? La cual pues conocimos. ¿Y gracias a qué? Pues gracias al estudio bíblico. Es que aquel que no estudia las Sagradas Escrituras no puede llegar al conocimiento de la verdad. Es imposible. Los que no estudian la Escritura no pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, seguirán creyendo las patrañas que los falsos pastores le meten en la cabeza, se dejan guiar por sus líderes en lugar de escudriñar las Escrituras y dejarse guiar por lo que Dios dice, haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el gran error, esa es la gran tragedia de la cristiandad apóstata.
Hace como dos días, antier, estuve platicando con un pastor pentecostés. Él me decía que le gustaría pues, escuchar estas charlas, porque él quería preguntarle a usted muchas cosas y para ver sus respuestas. No, él quiere contender, ¿no? Él no vino hoy, pero estuve platicando antier con él. Y él me dijo que él se basa en ese texto que dice, y vendrá como ladrón en la noche. Yo le dije a él que simplemente ahí lo que está diciendo Jesús es que nosotros velemos. Es como si alguien tiene una construcción y dice, voy a pagar un velador porque puede, de noche pueden llegar a robar algo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el velador? Pues, velar, ¿no? Cuidar. Es lo que él quiere decir Jesús. Por eso puso ese ejemplo, ¿no? De que él va a venir como ladrón una noche. Y cuando el apóstol Pablo habla sobre aquí un misterio, no todos miremos, es un misterio. Quizás, digo yo, allá en la época del apóstol, cuando él mandó su carta, alguien pudo haber preguntado, bueno, y cuando venga Jesús, Jesús murió en la cruz y luego resucitó, y nosotros que algunos que se queden vivos, ¿qué va a pasar, no? Con nosotros que estamos vivos. Entonces, eso fue lo que dijo Pablo, es aquí un misterio, no todos dormiremos, sino que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Esto es un misterio que él dijo nada más, pero no está diciendo pues que va a venir en un modo secreto Jesús. Uh-huh. A eso es lo que yo pues digo, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Yo digo así, va, que en cuanto a la fecha, ¿no? Pues nada más hay señales, nosotros quizás nos, dice Pablo, pues no tenemos necesidad de fecha, ¿no? Entonces, con las señales y con la fe que tenemos, que así va a ser, ¿no? ¿Por qué? Yo digo, en el número de hombre es el número 6. Si ya Adán, de Adán hasta Jesús, hay 4.000 años, y de Jesús para acá hay aproximadamente otros 2.000 años, son 6.000 años. Ahí está el número 6. Entonces yo, viendo aquí, leyendo Génesis, digo así, era Noé de 600 años, hay un número 6 ahí. Y luego dice ahí, aún después del séptimo día, ¿no? Entonces, después del sexto, dice acá el verso, porque pasados aún 7 días, la palabra aún, o sea que quizás en el paquete era 6 días, es número de hombre, o sea, el hombre fue creado en el sexto día, entonces no puede pasar el hombre más de 6.000 años, tiene que, ya ¿qué pasa en el año 7.000? Ya es el reposo de Dios, entonces ahí es donde yo digo pues que aún después del séptimo día, vendrá, entonces pasarán esos años, pero ¿cuándo será? Eso con las señales lo sabemos. Entonces ahí yo digo pues que ya estamos muy próximos a la venida de Cristo. Es cuestión nada más de esperar un poco más. Quizás no, nosotros no, pero o nuestros hijos, pero ya estamos muy cerca. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues nada, dile a este señor, al pastor, a este con el que hablaste con él, que si quiere contactar conmigo, si quiere que tengamos uno o varios debates, por escrito o en audio, a mí me da igual. Pues sencillamente dale mi dirección de correo electrónico o dile que entre la sala de charlas, que me escriba un correo electrónico y me lo diga y podemos tener unos debates. Establecemos un día y una hora y hacemos unos debates. Así que díselo cuando hables con él, le dan mi dirección de correo, la21tesis@gmail.com, y que me envíe un correo o que entre en la sala de charlas y pues, podemos tener un debate. Entonces díselo a él, hermano. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más. Chatina, ¿cuándo tenemos la siguiente charla bíblica? ¿Qué día?
El 13, mi amor.
Gracias, Chatina. Bien, pues ya sabéis, el día 13 es cuando tendremos la cuarta parte de este importante estudio, este ciclo, sobre el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, el día 13 estaremos aquí de nuevo en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios. Sí, sí, Víctor, adelante. Sí, Víctor.
Sí, a él le voy a comentar sobre el punto este del pastor. Miren, la verdad, su iglesia de él ya fui una vez, pero no me gustó. Ellos bautizan en el nombre de Cristo, de Jesús, pero cuando uno está en la congregación, todo el tiempo le pone la mano en la cabeza a uno. Y es lo que no me gustó, que no me podía ver que yo me hincara a orar porque ya me ponía la mano en la cabeza. Luego su forma de orar de ellos, lloran mucho y no sé, o sea, gritan muy fuerte. Y eso es lo que yo digo, pues, ¿por qué hacen? ¿Por qué esos gritos? Y todo el tiempo lloran. Si ellos dicen que están alegres, pero están llorando. De verdad no entiendo. O sea, es lo que no me gusta, pues, esa iglesia. Por eso fue que me retiré. De todos modos, le voy a comentar.
Muy bien, hermano. Eso de los gritos que ha mencionado, los gritos en los cultos pentecostales, pero vamos a ver, ¿no dijo acaso el apóstol Pablo que quitemos de nosotros la gritería? Es decir, que no gritemos. Entonces, ¿por qué esos pastorcillos de pacotilla gritan como energúmenos en esos cultos, en esas reuniones, en esas campañas? ¿Por qué los pentecostales gritan de esa manera si el apóstol dijo que quitemos la gritería de nosotros? O sea, para que veáis que hacen todo lo contrario de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Se han apartado. La Biblia dice que quitemos de nosotros todo tipo de gritería. Voy a buscar el pasaje, lo voy a leer antes de marcharnos, para que observéis que no me lo invento yo, que lo dijo Pablo.
Y la verdad, yo no sé si sea correcto que me ponga las manos en la cabeza a cada rato. O sea, en vez de también y me pone la cabeza, entonces lo que no me gusta, pues, por ahí me dijeron que no es correcto.
No te dejes eso es absolutamente incorrecto. Eso lo hacían en la época apostólica los apóstoles. Los 12 apóstoles, estos falsos pastores no son apóstoles, no son verdaderos apóstoles, por lo tanto, no tienen ninguna autoridad para imponer manos en la cabeza a nadie. En Efesios 4:31 dijo el apóstol Pablo lo siguiente, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, pegar gritos, hablar a gritos, y maledicencia, y toda malicia. Quítese de vosotros, eso lo tenemos que quitar de nosotros, es todas estas cosas, entre ellas la gritería. Cuando vayáis a un culto pentecostal, sea grande o sea pequeño, y veáis que están gritando, veáis que el pastorcillo, la pastorcilla o los miembros de la secta están dando gritos, hablando a gritos, pues tened en cuenta que eso no es de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios, se han apartado de la verdadera doctrina. Porque los verdaderos cristianos no gritan en los cultos, no gritan de ninguna manera. Bien, pues el día 13, ya sabéis, estaremos de nuevo en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión, y por la tertulia que hemos podido tener. Gracias, Padre nuestro, por la reunión que hemos tenido, por los hermanos que se han podido reunir. Y te pedimos pues que la utilices una vez más para llevar a la luz de la verdad y del Evangelio y de la verdadera doctrina a muchas personas que en el sistema iglesiero apóstata pues todavía están engañados. Gracias porque tú también nos sacaste del error a nosotros y nos llevaste al conocimiento de la verdad. Te pedimos que nos ayude a perseverar en esta verdad que hemos conocido hasta el final, hasta la muerte, seamos fieles hasta la muerte para a poder al final alcanzar la corona de la vida, la corona de gloria. Gracias, Señor y Padre, por todas las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque permites que podamos compartir y edificarnos en la fe los unos a los otros, por medio de esta herramienta que nos has dado de Internet. Te pedimos pues, que podamos seguir utilizando esta herramienta hasta que tú pues, lo permitas, lo decidas. Señor, gracias por que sabemos que tu reino al final se impondrá en la tierra. Vendrá en gloria y se hará tu voluntad aquí en la tierra así como se hace en el cielo. Te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, sino que nos guardes de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 13 estaremos aquí en la sala de charlas nuevamente. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.